Bueno, son las 8:35 minutos, entramos en zona de entrevista y entramos en una zona que habíamos olvidado. Es como volver a entrar en la entrada de una ciudad cuando uno devuelve, retorna a los lugares, que es la entrevista presencial. Estamos casi emocionados acá. Juliana pasaba un trapito por la mesa, sacaba las cosas como si nos visitara.
Como si fuera un cumpleaños.
Como si fuera un cumpleaños, una cosa brutal, porque estamos hace unos meses ya que esto era un silencio interno, una llamada telefónica, la comunicación con alguien del otro lado a quien no podíamos ver. Hoy tenemos, y nos está mirando atentamente, pensando, bueno, seré yo el que provocó todo esto. Uno de los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Doctor Villar, ¿cómo le va?
Bien, más bien.
Bienvenidísimo, bienvenidísimo, porque es una entrevista presencial que en alguna medida me retoma una tradición muy linda que tiene la radio, que es el hecho de estar juntos en un estudio. Sí. Y conversar, simplemente. Así que bienvenido.
Sí. Nano, y también la audiencia puede vernos, Juliana.
Sí, a través de YouTube ya estamos transmitiendo en vivo, así que pueden acceder.
Eso es una sorpresa que aportó
una
usted.
Una sorpresa.
Matinal, ¿no?
Los casi bien. Que obligué.
Muy bien, ahora entiendo por qué estaba parada colocando cosas ahí. Son las cámaras, muy bien. O sea que en YouTube nos pueden ver.
Bueno, muy pueden bien. Ingresar y ya la plataforma de universal.com, ya la pueden ingresar y nos pueden ver.
Muy bien. Bueno, vamos a ingresar entonces en la entrevista con Villar. Y qué tentación de preguntarle algo de política más allá de la intendencia. ¿Cómo siente usted que es un hombre nuevo en la política la salida de Talvi? ¿Cómo le cayó? ¿Cómo le llegó la noticia?
Bueno, a mí realmente me parece muy triste esto. Yo creo que estas cosas no se pueden hacer. Creo que cuando uno asume un compromiso con la ciudadanía lo tiene que mantener, porque si no está defraudando a la gente y no alcanza con pedir disculpas, ¿no? Pero además me parece que a todos nos daña que haya un partido como el Partido Colorado que se debilite, e incluso nos daña que la coalición se debilite. Es decir, yo creo en la política con fortalezas de todos los sectores, no a través de fortalecer a uno destruyendo a los otros. Entonces creo que a todos nos hace bien que el Partido Colorado sea fuerte, se fortalezca, y esa es la parte que me preocupa más de todo esto, ¿no? Cómo queda la coalición y los desequilibrios que esto significa, y la capacidad de gobernar realmente si después de este golpe, ¿no?
¿Cuánto prima en la vida de un político el aspecto personal?
Bueno,
la pregunta es a ti también, sí. ¿No? ¿Cómo pesa el hecho de que tú empezás en campaña y, bueno, en tu familia, chao, hasta luego, nos vemos cuando termine la campaña? Después, si soy electo, bueno, el horario cambió, la vida cambió.
Sí, yo creo que pasa de cualquier trabajo, ¿no? Yo pienso que la gente se levanta todos los días a laburar a las 4 o 5 de la mañana para llegar a las 6 al trabajo, y que a nadie le es fácil. Es decir, el concepto de hacer las cosas aun cuando uno no está del todo a gusto, es decir, cuando está a gusto, bárbaro, pero tenés que seguir también cuando no estás a gusto, creo que es parte de cualquier trabajo. Y bueno, yo puedo entender que él se sintiera más a gusto en otro sector que en la vida académica, que en la política, pero después de que uno asume tiene que seguir, y yo creo que eso pasa en todos lados. Y que, bueno, que no se puede hacer siempre lo que uno quiere también es importante. Es importante que todos los que estamos, como todos los que de algún momento, y yo todavía estoy del lado de, vamos a decir así, de los ciudadanos, de las ciudadanas, sepamos que la política es consensuar, es llegar a acuerdos, que no siempre una posición refleja lo que esa persona en particular piensa, sino lo que es un colectivo, uh-huh. Es una negociación, y también uno saber de que no siempre puede salirse con la suya en todo y tiene que consensuar, ¿no?
Sí, la política a veces desilusiona un poco también.
Sí, pero este tipo de cartas creo que muestra como una de las caras de la política, pero no las otras. Es decir, me parece que ya se han hecho intentos de sustituir a la política con técnicos. La política es la capacidad de alguna gente de escuchar a los demás,
interpretarlos,
llevar adelante los sueños de mucha gente, saber escuchar y ser capaces de representar a otros, ¿no? Porque no es hacer lo que yo quiero, sino yo voy, escucho a la gente, veo lo que quiere, trato de interpretar lo que, trato de entender, que eso me parece que es como un escalón más de la escucha, ¿no? Una cosa es escuchar, la otra es entender lo que está pasando, y bueno, es así, creo que.
Villar, y hablando del equipo, en caso de que usted gane la intendencia, ¿cómo se hace para armar el gabinete y tratar de contemplar la capacitación de los que van a ocupar esos cargos con los apoyos políticos que usted tuvo dentro del Frente Amplio para llegar a ese lugar? Usted lo respaldan sectores muy fuertes dentro del Frente Amplio. ¿Cómo se compatibiliza eso cuando tenga que armar el gabinete en caso de ganar?
Bueno, justamente, Andrés, creo que ese es uno de los desafíos, es cómo nosotros, vuelvo a insistir, como le decía Nano, no es muy diferente a lo que pasa en otras áreas de la vida. No hay que pensar, por ejemplo, que en la vida universitaria los profesores o las profesoras eligen, arman sus equipos solamente con las personas que adoran, ¿no? Es decir, tienen que trabajar y salir adelante con lo... Nosotros en el Maciel decíamos siempre que una frase que tenía el profesor Russo allá de cirugía, que decía hay que arar con los bueyes que tenemos y la patria se hace con todos, ¿no? Es decir, vos tenés que armar equipos con la gente con la que estás trabajando y ser capaz de sacar de cada uno lo mejor. Creo que esa es la clave de la construcción de equipos, lograr que aparezca el genio de la lámpara, ¿no? Es decir, lo mejor que tiene cada uno para aportar al equipo y cómo vas disminuyendo la parte negativa. A mí me gusta armar equipos con gente disonante, con gente complicada. Es decir, creo que es la gente que aporta más.
¿Ah, sí? ¿Te gusta el equipo ese?
Disruptivo. De la gente. Sí. Y la gente... Yo he visto a lo largo... El tiempo he visto que esa gente que es un poco disruptiva, que algunos dicen, pero ¿cómo vas a estar con este que es un imbancable? O fíjate este lo que hizo, o mirá esta mujer, fíjate cómo se pone en estas situaciones o cómo maneja esto. Bueno, pero es la que nos está resolviendo, es la mejor dirigiendo o haciendo tal trabajo, o es la más ordenada, la que... Después... Porque además yo tengo mi parte también complicada, es decir, ninguno de nosotros es... Entonces, me parece que la política es así, ¿no?
Complicado de Villar. Usted me deja acá. Y esto es presencial, me cambió la cosa por teléfono. Bueno, se puede decir.
Pero todos tenemos, ¿no? Una parte más obviamente complicada, que pero que lo que vamos haciendo con la vida es saber manejarla un poco o juntarnos con gente que nos ayude a manejarla, que eso es más lo que yo trato de hacer, es decir...
Sí, uno va aceptando la parte complicada que tiene y viviendo con ella, siendo su amigo, sin duda.
Asume la intendencia el primer día. ¿Qué es lo que hace?
Bueno, yo creo que el primer día lo que hago es salir a recorrer todos los rincones de la intendencia. Me parece que
el edificio en sí.
Todo, sí, los edificios y todas las reparticiones de la intendencia. Y mientras tanto tenés que empezar, sí, a cómo... No te terminé de contestar lo que vos me decías, armar equipo, viendo justamente qué es lo mejor que los equipos que están consolidados hoy, que están trabajando, tratar de no tocar lo que funciona y cómo meter el diente y resolver problemas que todos sabemos que no están funcionando bien y que tenemos que resolver, ¿no? Que tenemos que mejorar el rendimiento actual. Pero creo que tiene que haber una gran tarea de construcción a dónde vamos. Es decir, y eso empieza el primer día. Yo te diría que ya empezó en la campaña, porque creo que cuando uno está haciendo campaña está diciéndole a toda la gente que está en la intendencia, y de hecho yo me he reunido, ya he tenido reuniones con las antes del coronavirus y dentro de la pandemia, pues no podemos hablar de pospandemia, intrapandemia, me he reunido con muchos funcionarios de la intendencia porque creo que la construcción de hacia dónde vamos es clave, ¿no?
Recién usted hablaba de asumir el compromiso y el cargo. ¿Villar hasta el final si sale electo como intendente o es un salto a la presidencia?
Es una buena pregunta, Juliana. Yo creo que...
Las mujeres son bravas.
Sí.
Son todos están solas, son todos hombres y si están solas se defienden peor.
Yo lo dije para ser prisionero de mis palabras, ¿no? De que yo voy a terminar los 5 años. Creo que es parte de lo que hablábamos, de un compromiso. Si te eligen para esta tarea, te están eligiendo por el tiempo que marca la ley, y me parece que uno tiene que terminar esa tarea. Y por otro lado te digo otra cosa. Si yo estuve en todos estos meses, he estado estudiando ejemplos de lo que se llama en otras partes del mundo alcaldes y alcaldesas exitosos, ¿no? Es decir, de cómo... han habido alcaldes como este Jaime Lerner en Curitiba, como el alcalde de... Que para mí Lerner es como el prototipo, el ejemplo de lo que deberíamos hacer, ¿no? Pero también el alcalde de Copenhague, la alcaldesa de París, el alcalde de Jerusalén, de Tel Aviv. Es una experiencia muy interesante lo que hizo en esa ciudad con los jóvenes. Es una propuesta muy, muy buena de cómo atraer a los jóvenes. Hay varios ejemplos. Todos ellos han estado en su cargo más de 5 años. Es decir, se han dedicado al
proceso en sí,
la ciudad. No hay una ciudad que se pueda transformar si uno no se dedica por entero y en un tiempo prolongado a ella. Si uno está pensando, es como el jugador que está pensando en los pases, no juega bien. Entonces, y todo el mundo se da cuenta, está jugando para el pase, está mirando la tribuna, que hay alguien sentado mirándolo. Eso altera a todo, ¿no?
Orsi es un ejemplo que sigue en carrera para la intendencia y bueno, y se manejó anteriormente mucho su nombre para la presidencia.
Orsi y Carámbula son un ejemplo de cómo cuando hay un equipo estable por mucho tiempo, mejora la tendencia. Canelones nos sacó ventaja en varios temas. Por ejemplo, el tema de la basura, ¿no? Han hecho.
Soy testigo porque vivo en la Ciudad de la Costa.
Bueno, tuviste la transformación de la Ciudad de la Costa, lo que significó el equipo, porque Yamandú arrancó dentro del equipo de Carámbula, es un equipo estable que va casi a completar 20 años, ¿no?
Y mira la tribuna con uno, ves que tiene unas capacidades interesantes, como jugador de fútbol, me refiero a la ironía del
muy
fútbol.
Muy interesante, yo creo que yo he estado con él y es un tipo muy interesante, creo que es una persona que va a aportar mucho a la... Y ya está aportando mucho, pero al escenario nacional. Y creo que si uno ve la gestión de Marcos durante 10 años, ya trabajando con Yamandú ahí, después los 5 años que estuvo de intendente Yamandú, y ahora va por otro periodo, parece, ¿no?
El Frente Amplio presentó el programa de gobierno, allí estuvieron los 3 candidatos y los 3 respaldan ese programa. Pero bueno, ¿por qué Villar es diferente a Martínez y Cose? ¿En dónde hace énfasis en ese programa del Frente Amplio? ¿Cuáles son sus principales lineamientos dentro de ese programa?
Todos apoyamos el programa del Frente y vamos a trabajar y asumimos el compromiso allí y lo firmamos de llevar ese programa adelante, que no quede en el papel. Yo creo que hay que poner el acento en las veredas, hay que poner el acento en una ciudad realmente accesible, y digo realmente accesible porque no implica solamente que en los lugares donde hay veredas, en las partes de la ciudad donde hay veredas, se reparen, sino que hay toda una parte de la ciudad que es la, por ejemplo, la que recorrí este fin de semana, en gran parte, donde no hay vereda siquiera y los gurises van caminando a la escuela por la calle por la que van los ómnibus, los autos. Yo creo que hay que poner el acento en que si bien tenemos una red de saneamiento que es la mejor de América Latina, es la ciudad con mejor saneamiento de América Latina, nos falta conectar los hogares a los saneamientos. Entonces, si tú sumás las veredas, sumás los saneamientos, las mejoras que tiene que haber en el transporte activo incluso, estamos viendo que hay, en vez de apostar a grandes obras, que creo que hay que hacer, por supuesto, tenemos que llenar la ciudad de pequeñas obras que van a dar trabajo, van a dar empleo en un momento que estamos en una situación económica muy preocupante.
Me llevas de la mano lo que te quería preguntar, porque tú decías recién que estamos dentro de la pandemia, hay brotes en todos lados, está como volviendo a aparecer el fantasma, y acá se vislumbra en el horizonte próximo ya una situación social, económica y laboral verdaderamente compleja. ¿Cómo mirás tú esa circunstancia de ganar la intendencia con un gobierno de otro color, siendo la única parte ejecutiva, más allá del Parlamento, que tiene el Frente Amplio, la relación con el gobierno, y cómo mira la intendencia esto que se nos va a venir, que es una crisis social que está visible en las calles?
Yo creo que lo primero que tiene que tener claro es que el objetivo es mejorar el departamento de Montevideo, no solo la ciudad, sino todo el Montevideo rural. Entonces, acá el objetivo no es la política, el objetivo no es demostrar algo, el objetivo acá es mejorar la vida, el bienestar de la gente que habita Montevideo. Votantes y no votantes, porque acá hay mucha gente que vive en Montevideo y no vota en Montevideo, así que hay que pensar en toda la ciudad. Para esa gente yo creo que hay que buscar soluciones al pie, es decir, lo que nosotros vemos la ciudad, porque es un concepto muy interesante, ¿qué es la ciudad? ¿No? ¿Dónde empieza? Si empieza en el borde de tu casa, si el ómnibus es parte de la ciudad, si el río, los arroyos, yo creo que hay que construir todo eso. Para eso tengo que negociar y dialogar con el gobierno. Es decir, en los 5 años próximos van a ser un gobierno de diálogo, de negociación permanente con el gobierno, para lo cual Montevideo es nada menos que la capital del país, por lo tanto gran parte de los servicios claves del país entero están en Montevideo y de alguna manera están ligados a la intendencia del gobierno de la ciudad, todos los ministerios, todas las embajadas, reparticiones de las Fuerzas Armadas, que ojo, es un sector con el que hay que trabajar porque tienen predios que pueden ser muy útiles para trabajar en conjunto y pueden aportar mucho a los barrios, como en algunos casos ya lo están haciendo, y como pasa en el interior del país, ¿no? Y creo que también la intendencia, el gobierno nacional necesita que la intendencia de Montevideo y la de Canelones y San José estén de su lado en muchos aspectos, porque no se puede resolver o encarar los temas de vivienda o los temas del MIDES o los temas de educación si no está la intendencia al lado. Entonces no quiero un gobierno en contra, ni voy a hacer una cuestión en contra, vamos a dialogar desde posiciones firmes, ¿no? Sabiendo bien claro que a nosotros no se eligieron para gobernar la ciudad para toda la gente, ¿no?
Usted habló de pequeñas obras, pero dijo que no descarta otras que sean más grandes. ¿Cuáles serían?
Bueno, por ejemplo, hay que buscar una solución para el transporte, que haya una vía rápida, entendiéndolo como metropolitano. Es decir, ya hoy la ciudad no termina en los límites de Montevideo, se extiende a San José y a Canelones. Entonces, la forma en que los habitantes de Canelones vengan a Montevideo y vuelvan, y a San José y vayan y vuelvan de Montevideo, es parte de una necesidad de buscar, a través del tren que va a entrar por UPM, una solución a un tren de pasajeros pagando con la STM, que el pago de la STM se pueda extender a las cooperativas y a las empresas de ómnibus de San José y Canelones, y la posibilidad de que haya una vía rápida a través de 8 de octubre o de Avenida Italia, es decir, la posibilidad de que, utilizando que hoy el control de movilidad, el centro de control de movilidad de la intendencia permite ajustar los semáforos y darle línea verde a un ómnibus que venga por una calle terminada y no tenga que parar en las esquinas, eso ya lo podemos hacer. Hay que buscar que ese ómnibus sustituya de alguna manera el sistema actual de que son muchos ómnibus por la misma ruta. Para eso hay que buscar trabajar mucho con las empresas, porque tiene que cambiar el sistema criterio, empresarial, claro, de organización, para que nadie pierda en esto. Nosotros no queremos que haya un solo propietario de ómnibus ni un solo trabajador del ómnibus que pierda en esto. Ya hay experiencias en este sentido en el mundo, se ha logrado resolver entre las empresas actuantes una solución en la que todos ganen, pero el primero que tiene que ganar es el trabajador o la trabajadora que se traslada en ómnibus. Y aclaro, y permítame eso, dije la trabajadora, la mujer que se traslada es la que más necesita de cambios en el transporte colectivo, porque estuvimos viendo las cifras con Pablo Itamuso de quién usa más el ómnibus. Lo usan proporcionalmente mucho más.
Sí, te oí decir eso.
Eso es ya muy no es asombroso, es lógico. No quiere decir que esté bien, porque eso demuestra que hay una división de tareas ahí que debe cambiarse. Pero la mujer lo usa en el día, hacen varios viajes con el mismo boleto y entonces cambiando la seguridad y la rapidez en el transporte, favorecemos sobre todo a las mujeres, ¿no?
Pregunta, en las entradas de esas vías rápidas, ¿hay que levantar un poco y hacer alguna entrada distinta a Montevideo, como tiene Buenos Aires, o es momento de hacerlo?
Yo creo que hay que hacer una ciudad centrada en el peatón. Hay que lo que le llama Itamuso calmar el tránsito, es decir, bajar la velocidad del tránsito.
Viste, porque uno empieza a aprender de las cosas y tiene que ir. Es tremendo, ¿no? Es como dramático esto de la...
Porque ya te dijo quién, Juliana, te habló de eso.
No. Sí, digo, me lo veo en todos lados. La medida que vos empezás a encontrar que alguien ya es poeta en su métier, viene otro que tiene que rascar un poco, rascar la viola, a ver cómo qué le sale, ¿no?
Sí, eso es tal cual. Bueno, pero eso creo que es una parte muy importante, que es las ciudades que están construidas logran combinar transportes colectivos rápidos con hablan de el primer kilómetro, es decir, que tú puedas ir hasta el ómnibus en bicicleta, por ejemplo, o a través de transportes eléctricos chicos. Es decir, en estos años va a haber una revolución en ese sentido, de pequeños transportes eléctricos que incluso puedan estar descubiertos, ¿no? Que sean algo similar a lo que vimos de los triciclos, pero con una apuesta un poco mayor.
Un autito y de juguete.
Como una especie de autito.
Exacto. O desde tu casa al lugar.
Hasta el lugar donde tomas el ómnibus. O que, en el mejor de los casos, puedas ir en bicicleta o a través o caminando. Tomar el ómnibus ahí, que esa vía sea rápida, pero no dejar que las grandes autopistas le cambien lo que tiene Montevideo de la escala humana, porque seguimos siendo el mismo 1,5 millones de habitantes, ¿no? Contando toda el área metropolitana.
¿Se puso el casco?
Para andar en bicicleta.
La intendencia va a contratar a 1,000 personas.
Sí.
Por el tema de la situación que se está viviendo en el país. Esto se ha generado una más diferencia con Adiom, sobre todo la manera de la contratación, cómo se va a pagarle a esas personas, los ingresos. Bueno, ¿cómo viene el tema? Si está de acuerdo o no con la medida. Y segundo, ¿cómo le ha ido en Adiom con todas las reuniones que ha tenido?
Bueno, yo creo que a situaciones de emergencia tienen que haber soluciones un poco de emergencia. Pero hay que ir hacia un sistema de contratación definitiva con contratos permanentes. Entonces eso hay que estudiar cada caso. Yo creo que hay que estudiarlo sin aumentar el presupuesto que tiene hoy la intendencia. Yo creo que tenemos que hacer con los recursos que tenemos hoy. Y me parece que eso tiene que ser una gran labor en los próximos años. Me parece que el concepto de que con el presupuesto actual se pueden hacer muchas cosas es clave. Yo estoy convencido de eso, de que a través de mecanismos de gestión y de redistribución de los recursos se puede hacer mucho más. Por eso es que insisto que el tema es dónde se pone el acento. Si tú planteas hacer todo, nosotros al final no hacemos nada. Entonces, la prioridad en la limpieza tiene que estar. La ciudad tiene que ser una de las 30 ciudades más limpias del mundo. Eso es un objetivo que nos hemos planteado y lo hemos hablado con los municipales y lo hemos hablado con Adeom. Y hemos hablado que si seguimos trabajando igual que trabajamos hoy, no va a haber cambios. Es decir, si tú seguís haciendo las mismas cosas, no hay cambio. Entonces hay que cambiar la forma de organización del sistema de la limpieza y llegar a acuerdos con Adeom en base a esos objetivos, ¿no?
Villar, te llevo otro tema. Problemática de personas en calle. ¿cómo atacamos esta situación una vez que pasen los fríos, pase el invierno? Porque hoy se abrieron centros militares, pero después esas personas vuelven a las calles y no hay cupos en los refugios. Se abren más refugios, se mejoran las condiciones. ¿Qué puede aportar la Intendencia además del diálogo con el gobierno?
Bueno, acá hay dos cosas. Primero, la Intendencia tiene fincas abandonadas que puede de alguna manera aportar al Mides para buscar soluciones hoy para el problema. Puede trabajar con el Ministerio de Viviendas, con la cartera de tierras que tiene la Intendencia para buscar soluciones a estos problemas. Lo que no puede ser la Intendencia es un actor de afuera de esto. Tiene que ser parte, tiene que ser corresponsable en la búsqueda ya de soluciones para la gente que está en situación de calle. Yo creo que es algo que nos avergüenza, nos tiene que avergonzar a todos los habitantes de Montevideo ver a gente durmiendo en la calle con las posibilidades de vivienda que Montevideo tiene ya hoy. Eso por un lado. Entonces, creo que tenemos que trabajar con el Mides y con el Ministerio de Vivienda en esto. Segundo, gran parte, el 65% de la gente está en situaciones de calle, tiene asociada alguna patología de salud mental, en la cual la Intendencia, con las policlínicas que tiene, con los sistemas que tiene, puede aportar a soluciones. Nosotros en el Maciel le entregábamos, estando yo de director, una bolsa con medicamentos psiquiátricos para un mes. Fíjate, llevarse una bolsa estando viviendo en una vereda, una bolsa con medicamentos, primero que son con medicamentos muy peligrosos y que tienen que ser tomados en dosis.
Juntos, son todos juntos.
Ahí está.
A la vista de otros.
Además. A la vista de otros, que tienen un valor de comercialización importante. Entonces, también la Intendencia puede copiar a otras ciudades en el mundo donde las policlínicas barriales son las que reparten el día a día de esa medicación para que no lo tenga que hacer la persona.
Casi como una especie de, con el desayuno, se podría decir. Con,
exactamente, con... exactamente. Que está muy vinculado al tema de la alimentación también. Las experiencias más interesantes a nivel mundial en cuanto a la situación de calle pasa por el hecho de buscar soluciones económicas para esas personas, que han mostrado que en vez de gastar en enormes dispositivos, a veces con una renta básica se logra que esa persona al cabo de un tiempo, al cabo de 5 años, 10 años, vas a ver, y lograste sacar con menos costo a un montón de gente de la situación de calle a través de un aporte de una renta básica junto con lo que significa el apoyo a asistentes sociales. Es decir, que yo sé que hay una solución que es paliativa, pero que las soluciones más de fondo tienen que ir por planes pensados de otra manera, ¿no?
Sí, planes que hablan de, obviamente, de salud mental, porque se habla de la desinstitucionalización por un lado, por otro lado, ¿qué hacemos? Está complicadito ese tema.
Eso lo vimos con que la cantidad de personas que vienen alrededor del Villar de Bo. Sí. Y va por lo que tú decías exactamente.
¿Debate?
Yo no me niego a debatir. Creo que hay que irlo viendo según cómo se mueva la campaña, pero no descarto debatir porque es parte de la política, ¿no?
Lo llevo a la política. ¿Cómo es el apoyo del expresidente José Mujica en su campaña?
Es muy bueno. Tiene dos ventajas. Una es lo que significa como apoyo político y eso es, y la otra ventaja es lo que yo aprendo viendo a una figura así, una persona de la experiencia de él, en el contacto con la gente, que es una experiencia que realmente es para grabar y para grabárnoslo en la cabeza, porque muestra que la política tiene que ser mucho más cercana, menos de los estrados y los grandes discursos, y mucho más cercana al problema con la gente. Ver a Mujica en el contacto con la gente en los barrios es una cosa realmente maravillosa. Y yo creo que es una persona de gran sabiduría, que ha aportado muchísimo a la política del país y del mundo. Es también parte de los apoyos que hemos tenido. Es decir, yo soy independiente y me mantengo como tal, no pertenezco a ningún sector dentro del Frente.
¿Qué es ser independiente hoy en el Frente Amplio, en el 2020?
Es un preguntón que tengo al final de la entrevista. Sí, pero creo que es un poco el hecho de que el Frente se ha convertido en sí mismo en un partido en el cual hay mucha gente que se siente Frente Amplista, pero no cree que sea necesario definirse por un sector. Es decir, que le alcanza con pertenecer al Frente Amplio, apoyar al Frente y votar al Lema. Yo tengo el apoyo, sí, de Mujica, tengo el apoyo de todo el grupo de Mario Vergara. De hecho, ayer recorrimos con Mario en la feria de Tristán Narvaja, vimos el apoyo que tiene en la gente, el reconocimiento que tiene, esa capacidad que tiene, que se está viendo ahora en el Senado, de con una capacidad intelectual maravillosa y un manejo de los problemas económicos y políticos muy grande. Y varias gente como Lilian Quechichán, como Juan Andrés Roballo, como Amado, que son 18 sectores que apoyan nuestra candidatura. Ahora, creo que hay todo un grupo de independientes que no solo te diría que es muy fuerte, sino que creo que es cada vez más fuerte dentro del Frente, que son los que me fueron a buscar, son los que escribieron la carta y hicieron la recolección de firmas inicialmente, y yo me siento en deuda permanente con ese sector independiente, porque creo que gente que valora el Frente Amplismo como por como encima idea, de todas las idea. Cosas como idea, ¿no? Ahí está.
En los últimos días se ha instalado una polémica sobre TV Ciudad y el programa La Letra Chica. Usted ha participado a través de Twitter de alguna manera en esa discusión, hay pedido de informes a la intendencia, denuncias del edil Rodríguez, que habla de un comité de base, poco menos, en TV Ciudad. ¿Cuál es la política en caso de ganar para el canal municipal?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que construir la democracia en base al ruido, no en base al silencio. Nosotros tenemos que lograr que haya muchas voces, opinando, que todos aporten, y cuanto más podamos hacer para contribuir a ese ruido, mejor. Ruido no sé si es la... porque en momentos puede ser más melodioso, más armónico, en momentos no, pero creo que tiene que haber muchas voces, que lo peor que le puede pasar a la democracia es acallar voces, o es crear un sistema en el cual... como decía Rosenkopf la otra vez de forma muy muy aguda, nos gobierne una agencia de publicidad y se controle cuántas preguntas hace cada periodista o en qué momento las puede hacer. Es decir, nosotros necesitamos una democracia de debate y promover, creo que TV Ciudad ha sido un aporte. Todas las grandes ciudades del mundo tienen canales, tienen radios, algunas de ellas tienen medios de comunicación que aportan a ese debate que es necesario, ¿no? Más en un tiempo donde la cultura está prácticamente acallada en muchos casos, con los teatros cerrados, ¿no?
Los teatros quedó ahí como al final, se abrieron tantas cosas que se pueden abrir los teatros también.
Por supuesto que se pueden abrir los teatros. No hay ninguna justificación desde el punto de vista sanitario que haga que los teatros estén cerrados. Lo que puede haber, por supuesto, lo que tiene que haber es
protocolos
para abrirlos con determinados cuidados. Pero poner a la cultura en una situación en la cual se sienten desplazados del sistema y sienten como que no están siendo valorados, creo que es la peor alternativa. Nosotros tenemos que buscar rápidamente que la cultura, no solo los teatros, sino toda la gente vinculada a la música, toda la gente vinculada a las expresiones artísticas, vean cuáles se estén estimuladas a dar su participación y mostrar su visión de lo que está pasando en el mundo, porque los humanos necesitamos que hayan otros humanos que nos ayuden a comunicarnos entre nosotros y nos ayuden a pensar lo que estamos sintiendo, a llevar...
A vernos.
Ahí está.
A vernos también.
A vernos, y más en un momento tan difícil como es el aislamiento y recuperar los daños del aislamiento, ¿no?
En la del estribo. Estamos en una radio eminentemente futbolística y hace tiempo que no hay partido, pero bueno, el fútbol va a volver en algún momento. Y tenemos el Estadio Centenario, el símbolo mayor del fútbol, y donde la selección y los equipos han ganado tanto, pero bueno, el estadio no tiene actividad y no está pasando por un buen momento. ¿Cuál sería la política de Villar en la intendencia en esta historia del estadio, que comparte con la AUF, pero que evidentemente algo hay que hacer?
Yo estuve con el contador Lombardo conversando, es una persona con muchas ideas muy interesantes para el estadio. Una de las cosas interesantes es que él plantea que el estadio, por la capacidad que tiene, respetando los 2 metros de distancia, buscando cómo se sacan asientos y se colocan otros, se puede lograr que con un aforo de 5.000, 7.000 lugares haya fútbol presencial. Y que los en un domingo, por ejemplo, puedan jugar 3 partidos, incluso pagando una entrada para ver los 3. Es decir, se pueden buscar formas en las cuales todos los equipos jueguen en el Centenario con fútbol presencial, porque el estadio tiene una disposición, una capacidad de cumplir con los protocolos. Hay que ver qué pasa en los entretiempos, qué pasa en la entrada y la salida, todo eso, los baños, la parte de... Eso hay que estudiarlo, pero creo que el Centenario está llamado a jugar un papel clave ahí, como lo puede jugar también en todo ese entorno que tiene maravilloso, está en un lugar clave de la ciudad, aportando a que sea también un punto cultural de Montevideo, ¿no?
Bueno, el problema de la entrevista presencial o filmada y que salen, es que se nos va el tiempo se hace papilla, ¿no?
Por suerte.
Pero bueno, por suerte, sí, el tiempo es una cosa linda de ser vivida, merecido para ser vivido. Un placer haberlo tenido acá, doctor Villar.
Para mí también, estar con los dos acá y con Juliana, que ahora se nos fue.
Juliana
pero...
va y viene, Juliana desaparece cuando tiene que desaparecer, y estaba pasando plumeritos, pero preguntando es brava. Sí. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a usted.
Que tenga buen día.